Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Acompaña este programa Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Conciencia Radio presenta su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Conduce Dr. Mauricio López.
Hola amigas y amigos, muy buena noche de este 29 de marzo del 2025. Les saludo con mucho respeto, con mucho aprecio, para tratar un tema por demás muy, muy serio ante todo lo que hemos vivido esta semana, de los espectáculos que prometí, fíjense que no meterme en rollos políticos, pero muchas veces es ineludible. Entonces quisiera, pues con mucho cuidado, más que político, quisiera pues transmitirles algo que es una reflexión. Y este programa lo he titulado Cuando el mal se justifica. Entre el poder, la impunidad y el silencio. ¿Cuándo está permitido hacer daño? ¿Cuánto daño tenemos como una sociedad lastimada, como una sociedad ofendida, que tal pareciera que no nos queda más recurso que la resignación? Y entonces es a modo de pregunta, ¿cuándo el mal se justifica? Buenas noches. Damos inicio al programa con esta reflexión que transmito con mi corazón, también lleno de preguntas, de dolor, pero también de esperanza. ¿Hasta cuándo permitiremos como ciudadanos tantos atropellos? ¿Hasta cuándo seremos espectadores de esta tragedia social que se vive todos los días en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras casas? Hablamos de violaciones, de secuestros, de homicidios, de impunidad, como lo estamos viendo, y lo peor, hablamos del silencio social, de la costumbre de convivir con el mal. En este primer bloque quiero mirar de frente y hacer una pregunta incómoda pero urgente. ¿Cuánto nos daña como sociedad la justificación del mal? Acompáñenme. Hoy vamos a dar respuestas simples. Perdón, hoy no vamos a respuestas simples, sino abrir una reflexión necesaria. El poder que justifica el mal. Oímos constantemente muchos discursos, oficiales, no oficiales, de diferentes personas, de influencers, de gente que tiene pues acceso a comunicar. Y fíjense que lo primero que nos dicen los discursos oficiales es que todo es culpa del pasado. y que también es culpa de las condiciones. Y aquí en parte les doy la razón. Y claro, que hay causas estructurales, la pobreza, la desigualdad, la exclusión de la que hemos hablado, pero cuando esas causas se convierten en excusas y no se aportan soluciones, entonces el mal se normaliza. ¿Ustedes creen que se pueda justificar un secuestro porque el agresor pues vivió en la miseria? ¿Creen que puede justificarse una violación porque el violador fue abusado de niño o porque otros lo hacen? Fíjense que yo no niego las raíces, pero la dignidad humana no puede estar sujeta a justificaciones que eliminan la responsabilidad de los hechos. Ahora bien, el discurso que justifica desde el poder también protege. Y esa protección genera impunidad, y la impunidad más violencia. Lo estamos viendo con nuestros jóvenes, valores desfigurados que tiene nuestra juventud. Muchos de nuestros jóvenes no sueñan ya con un título universitario o hacer una pequeña empresa o intentar algo por su cuenta, trabajar en algún lugar que deseen. No, sueñan con camionetas de lujo. Aclaro, no todos los jóvenes. Con mujeres objeto, con armas, con poder. Y yo me pregunto, ¿quién les vendió ese sueño? La cultura del narco, la música que lo celebra, los influencers que hacen apología del crimen, las series que glorifican la sangre. Esta cultura no nace sola, es promovida, es financiada, es protegida. Y mientras tanto, en las comunidades, en las escuelas olvidadas, en los hogares donde se lucha por sobrevivir, el crimen organizado parece ofrecer más oportunidades que el Estado. Y aquí la pregunta es clara. ¿Estamos educando o estamos entreteniendo? Y la otra pregunta, ¿y a costa de qué? ¿Debemos regular ciertos contenidos musicales o audiovisuales? Para mí no se trata de censura. Se trata de ética pública. La libertad de expresión no puede convertirse en libertinaje del crimen, en desensibilización social y pérdida de la empatía. Hemos visto tantas tragedias que hemos perdido ya la capacidad de conmovernos. La mujer desaparecida, el niño violado, el joven ejecutado, ¿nos escandaliza? ¿Nos mueve? ¿O simplemente cambiamos de canal o cambiamos de tema? La repetición de la violencia ha generado algo que yo llamo anestesia colectiva. Nos decimos, eso no me pasa a mí. Eso fue en otra colonia. Algo habrán hecho. En algo estarían metidos. Fue ajuste de cuentas. Ese pensamiento es peligroso. Porque recuerden que la violencia no discrimina. ¿Y por qué? Cuando nos acostumbramos al horror, le abrimos la puerta que entre en nuestras casas. Nos estamos volviendo una sociedad enfermiza, patológica, fragmentada, indiferente o temerosa. Y una sociedad así no puede construir justicia, ni paz, ni futuro. El mal no es solo lo que hacen unos cuantos. También es lo que muchos permitimos. Permitimos cuando nos callamos. Permitimos cuando justificamos. Permitimos cuando nos acostumbramos. Hoy el llamado es a despertar, a recuperar la conciencia social, a mirar con otros ojos lo que está ocurriendo. Amiga, amigo, hermano, hermana, ¿qué ves cuando sales a la calle? ¿Qué escuchas en la música de tus hijos? ¿Qué piensas cuando escuchas una noticia más de violencia? ¿Hasta cuándo? Quizá el momento de actuar es ahora, ¿no les parece? Sin duda estamos viendo tiempos difíciles. Esta semana lo que ocurre en el rancho o ranchos de Jalisco, donde volvemos otra vez a culpar al pasado, a negar las cosas, en una suerte de esquizofrenia que lo negamos, no lo aceptamos, damos excusas, de un lado para otro van las acusaciones. Y digo, ¿cómo puede ser que tengamos tanta costra, tanta armadura a estas cosas que están pasando? ¿Cómo se burlan de las madres buscadoras, no llegando a la cita, recogiendo todo lo que ya estaba ahí? Yo no culpo al actual gobierno, pero sí debe responder lo que lo hace responsable. Responder es eso, ser responsable. Responsable es el que responde. De tal suerte que pues necesitamos respuestas y necesitamos que se hagan las cosas que no se hicieron en el pasado inmediato y que cada vez nos tienen más sumidos en la violencia, en la indiferencia por parte de una sociedad cansada, lastimada. Lo he reflexionado muchas veces con colegas psicólogos, con amigos que han tenido responsabilidades públicas, y llegamos a una conclusión: ¿es indiferencia o es que ya tan lastimados estamos que dejamos correr esta suerte como si la misma estuviera ya echada para nosotros? Esta forma de ver tantas cosas que no veíamos en nuestro país y ahora parece normalizarse. Nos debe doler mucho cada vez que un niño es abusado, cada vez que una persona con habilidades diferentes es discriminada, cada que a una mujer se le acusa, se le lastima, cada vez que a una sociedad se le ofende, pero además de ofenderle se burla de esa sociedad. Entre gritos y todos se defienden a los probables abusadores, gritándoles que no están solos. ¡Qué espectáculo! ¡Qué vergüenza lo que hemos visto! Y como dicen por ahí, lo mejor está por venir con la elección que nos prometen de nuevos jueces, de nuevas cosas. Me es muy difícil no molestarme y me controlo. Pero qué suerte de país estamos viviendo. Y sin embargo, hay la esperanza, al menos de mi parte, que la presidenta tome cartas en el asunto sobre cada cosa que ella sabe que está pasando. Siempre con respeto, siempre con aprecio, cuando he podido dirigirle un mensaje de los que también le di en persona, porque ha sido ella una luchadora, una activista, y yo creo que no nos debe fallar por ese mismo pasado de activismo que tiene, por ese mismo pasado de estar comprometida con las causas. Debe responder a una sociedad lastimada y no a un grupo de porros que detrás de una ideología que no tienen, que no practican, abusan de estas excusas, de estas justificaciones, de esta forma de ser. Prometo que en los siguientes bloques y en los siguientes programas volveré a las causas que podemos hacer por los que no pueden expresarse, por los que no pueden hablar, por los que no pueden decir qué es lo que les está dañando, y que una voz modesta como la de su servidor pudiera ponerla en el radar de gente consciente como ustedes. Por más que a veces uno no quiera acercarse a los temas políticos, pero sí sociales, es ineludible. Es ineludible porque cuando creemos o sentimos que nuestro país va por otro rumbo, algo se cruza, como pasa en nuestras casas a veces. Cuando creemos que ya se empiezan a componer las cosas, nos sale un imprevisto, nos sale algo que reparar, algo que pagar, algo que hacer. Y así venimos como sociedad, arrastrando muchas cosas. Y fíjense qué nobleza de sociedad. Yo no sé qué hubieran hecho otros países de la misma América Latina. Me refiero a Chile, Argentina, como ejemplos. Cualquier cosa, protestan, salen y todo eso aquí. ¿Qué nobleza tenemos? O indiferencia, o como les decía, estamos lastimados. Estamos lastimados de tantas cosas que estamos viendo y que nos reflexionan, nos hace reflexionar, reflexionamos. Y creo que sí podemos hacer mucho. En el siguiente bloque pondré a consideración de ustedes algunas cosas que para mí creo que les van a servir, que van a poder hacer que tengamos otra mirada, otro derrotero, diferente a lo que estamos viviendo. No tardo, vamos a hacer un corte, tomar aire en mi caso, reflexionar un poquito en lo que sigue. Y ustedes mientras, prepárense algo, acomódense, para que podamos continuar con nuestro siguiente bloque de Conciencia Radio, la estación de la conciencia y espiritualidad, en su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Vuelvo en un momento con ustedes. Muchas gracias.
Estamos en Conciencia Radio, la mejor radio en internet sobre conciencia y espiritualidad.
Amigas y amigos, hermanas, hermanos, ya estamos aquí de vuelta con ustedes para continuar con este segundo bloque. Trato de abordarlo desde un enfoque psicológico y en especial de la corriente que a mí en lo personal, como psicólogo clínico y haber practicado otros enfoques, me gusta mucho, que es el psicoanálisis. Denostado, querido, rechazado. Bueno, lo entiendo. No todo a todos nos va a caer bien, ¿verdad? Pero bien. Y fíjense que cuando nuestra mente se rompe por la violencia y el poder la protege en su no actuar, es donde nos hacemos la pregunta: ¿dónde nace el mal? ¿Está en la pobreza? ¿Está en la política? ¿Está en los corazones de los seres humanos? ¿O no hablaremos del mal como un fenómeno abstracto en este bloque, sino como una realidad psicológica profunda y peligrosa? El mal, como ustedes saben, no siempre se ve, no siempre grita, a veces se sonríe, a veces se disfraza, a veces ocupa un puesto público, a veces, fíjense, que da discursos. ¿Y de qué les hablo? De los psicópatas, de los sociópatas, de los narcisistas malignos. ¿Tienen cura? Lo platicaba y casi lo discutía con una colega, que le mando un saludo. ¿Tienen cura? ¿Cómo llegan al poder? ¿Y qué clase de sociedad les abre la puerta? Psicopatía, sociopatía y el rostro del mal. La psicopatía es más común de lo que creemos, porque no todos los psicópatas matan, ¿eh? Muchos manipulan, controlan, mienten con naturalidad, seducen, y lo que les acompaña siempre, no sienten culpa, no tienen empatía. Usan a las personas como medios para sus propósitos. Y por otro lado, están los sociópatas. Estamos haciendo unos muy breves resúmenes. Para quienes me escuchan, son psicólogos, médicos, psiquiatras u otros abordajes, pues discúlpenme, pero es una pequeña, breve, nada más reseña, no a profundidad, de estos seres que conviven con nosotros. Continúo. El sociópata, por su parte, rompe normas, pero suele hacerlo de una forma más impulsiva, menos calculada. En ambos casos, en el psicópata y en el sociópata, hay algo roto. Algo que no se desarrolló: la conciencia moral. Y bueno, pues estos trastornos han existido, yo creo que siempre. Lo preocupante es que estos perfiles, fíjense que no solo están en las cárceles, están en las oficinas del poder, en la política, en grandes corporaciones, en organizaciones religiosas. ¿Por qué? Nos preguntamos cómo, ¿por qué? Porque saben escalar, porque no sienten culpa, porque saben simular humanidad. Hasta lloran, lo vimos en el pasado reciente, hasta se quedan pausados, como si de verdad les dolieran las cosas. Y porque como sociedad, una gran parte, no toda, aplaude esta cultura del que gana. No importa cómo, la cosa es que gane. Una sociedad permisiva es una sociedad en riesgo. Una sociedad que permite que los psicópatas y sociópatas lleguen al poder es una sociedad enferma, de desconfianza, de miedo y de hartazgo. A veces lo violento se confunde con lo firme y a veces lo autoritario se confunde con lo justo. Pero el precio es alto, ¿eh? Perdemos humanidad paso a paso, día a día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Estamos perdiendo humanidad. Y lo más peligroso es que se normaliza que quien tiene el poder abuse, mienta, robe, como nos dicen, robe pero poquito, violé pero ella se me insinuó y no pase nada, lo estamos viendo, no pase nada. Entonces nos volvemos una sociedad sin alma. Y aquí les decía que platicando con una colega hace unos días, me decía, ¿tienen cura los psicópatas? Y fue un rotundo no, pero lo fundamento. La ciencia, no yo, ha demostrado que la psicopatía no tiene cura conocida al día de hoy, 29 de marzo del 2025. Porque no es una enfermedad como la gripa. La gripe es un trastorno de personalidad muy complejo. La mayoría no busca tratamiento porque no cree tener un problema. Están convencidos de que no tienen ningún problema. Y si lo hace el psicópata, el sociópata, suele manipular incluso a sus terapeutas. Por eso el problema no es solo clínico, es ético, es político, es cultural. Debemos, fíjense que como sociedad, construir filtros sociales que no permitan que el poder lo ejerza quien no tiene alma, ni remordimiento, ni empatía. Más que retirarles el fuero, yo propongo que se les practiquen pruebas psicométricas, psicológicas, doping, antes de ser postulados a los diferentes cargos. Y ya veríamos cuántos no pasarían. Porque cuando lo permitimos, el daño se multiplica. Y ahí vamos como sociedad. Recuerden que en nuestro país, ahí por los 90s, se proponía que se les hiciera un doping a los diputados antes de hablar, antes de hacer uso de la palabra en las tribunas, en el Senado. Bueno, pues inmediatamente fue desechada esta propuesta, ¿verdad? Como un doping. Bueno, eso era lo leve, ¿verdad? Para ver si no traían alguna sustancia o... Porque a veces parece así que cuando se suben a la tribuna o tienen mucha efusividad, están muy emotivos o muy estimulados, no sé de qué. Puede ser que ideológicamente, puede ser con alguna sustancia o algo. O simplemente vamos a dejarlo por salud mental, que son muy emotivos. Son muy efusivos. Vuelvo a recomendar y decirles que cuando lo permitimos, el daño se multiplica. Y sin embargo, amiga, amigo, hermano, hermano, en medio de todo esto, yo sé que hay esperanza. Y me doy cuenta que la esperanza, fíjense, que no está en los discursos, ni en las promesas, ni en ciertas acciones que cambian de lugar las cosas, pero siguen siendo las mismas cosas y sigue siendo el mismo orden. Por eso digo que si hay esperanza de que se cambien las cosas en nuestro país, quienes están frente a una responsabilidad lo pueden lograr, lo pueden hacer. Tal vez por unos momentos remen contracorriente, como lo hemos visto. Una voz de una mujer que se levantó a protestar. Una voz que dijo no estar de acuerdo con los suyos, con su tribu, con su comunidad. Dijo no, no podemos permitir esto. Esa pequeña voz que fue acallada, que fue apabullada por el resto, ya hizo eco, ya les deja tarea, ya les pone a reflexionar. Y esa esperanza que les digo que no está en los discursos, está en los rostros, yo la he visto, en los jóvenes de las comunidades pobres, donde pasé muchos años. Y los vi y les pregunté, caminan horas para llegar a su escuela, con zapatos rotos, pero con el corazón lleno de sueños. En esos jóvenes que estudian en las ciudades donde se escuchan balazos, como me lo ha platicado la gente de Culiacán, pero que aún así, en medio de esos balazos y de ese ruido, hacen su tarea, presentan sus exámenes, cuidan a sus hermanitos y resisten. En los jóvenes que estudian gracias al esfuerzo de sus padres en una escuela privada, que saben que el privilegio no es para presumir, sino para servir. A esos jóvenes les hablo hoy y les digo que no se rindan, que no se vendan, que no se corrompan, que sean la generación que no justifique el mal, que sea la generación que lo denuncie, que lo confronte con razones, que lo derrote con amor, con estudio, con verdad. No están solos. Este país todavía tiene esperanza. Y esa esperanza tiene su nombre y rostro. El rostro de ustedes. Y la vergüenza de nosotros por heredarles toda esta porquería que no supimos detener en nuestras generaciones. ¿Qué reflexión me queda? Lo he escuchado y no lo han dicho. ¿Y ustedes qué hicieron? Ahora les decimos que ellos son el futuro. No, son el presente. Y es un presente doloroso. Es un presente lleno de incertidumbre, de paz, de seguridad. Pero también, como lo he reflexionado con gente que, docentes, con gente que han estado su vida con jóvenes, dicen si hay esperanza. Si hay esperanza en esos pocos o muchos jóvenes que quieren estudiar, que quieren terminar su carrera, que quieren servir a su comunidad, a su pueblo, a su colonia, a su país, si hay esperanza en ellos. Si hay esperanza. Jóvenes, estudien mucho, que esto pasará. Que algún día, como en el pasado reciente nos dijeron, ¿De qué sirve tener una licenciatura? ¿De qué sirve tener una maestría? O se burlaban, hasta un doctorado. Si no van a votar por nosotros, no hagan caso a eso. Esto no es de voto, esto no es de rebaño. Es de una gran satisfacción que te da estudiar. Esa gran emoción de saber que en un examen bajó tu puntaje por X, por Z, y aplicarte y decir, voy a esforzarme y en el otro parcial, en el otro semestral, voy a sacar una mejor calificación. Ese esfuerzo del joven que a veces se va con un alimento y regresa y quién sabe si hay alimento en su casa, pero que tiene ese sueño, esa esperanza de concluir una carrera, una formación y hacer algo, empezando por los suyos. A esos jóvenes les vuelvo a decir que no están solos, que no se rindan, que por favor no se vendan, que no se corrompan. Yo estoy seguro, plenamente seguro, de que esto indudablemente va a cambiar de rumbo, para bien. Que así sea y que esta generación del presente, no del futuro, va a sacar esa fuerza. Va a sacar esa fuerza y que vamos a salir adelante. Con nuevos doctores, con nuevas doctoras, con nuevos abogados, con nuevos ingenieros. Que sea de ustedes este presente. Apropiénselo, reclámenlo. Mi más profundo respeto y dolor porque al menos mi generación hizo algunas cosas, pero permitió muchas. Fuimos testigos silenciosos de muchas cosas, de muchos daños. No hemos cambiado mucho, pero sí hay la esperanza de que podamos cambiar y ser una sociedad diferente. En eso nos vamos a empeñar. Y en eso, hasta el último aliento, por los que menos pueden, por los que menos tienen, por los que no pueden expresarlo, ahí estaré, en lo personal. Y espero que como humanidad, ustedes, con pequeños detalles, en su calle, en su colonia, en el transporte público, podamos ver, no con indiferencia, una mirada a veces, una pequeña sonrisa, cambia a ese vendedor, a esa persona discapacitada que se sube al transporte o anda en la calle. Hagámoslo. Regresamos después de un corte a su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Volvemos. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Puentes de la Conciencia, Tejedores de Sueños. Gracias por llegar hasta aquí. Vamos a dar inicio al tercer y último bloque con mucha fuerza y vigor. Y después, como les decía, pues iniciará otra etapa de programas que espero me acompañen, tocando temas que, pues, que a veces no sabemos. Es la ventaja, para mí, el gran aprendizaje que me da tener pacientes jóvenes. Esos jóvenes que te dicen, está pasando esto, hay estas páginas, hay estas formas de pensamiento. Entonces es como algo que está por ahí, subyacente, de un mundo que, pues, muchas veces como adultos no ni idea tenemos. Y eso, quiero hacer unos programas con ustedes que me acompañen para hablar de las generaciones, de qué están haciendo las generaciones, cómo están usando sus herramientas digitales, tecnológicas, cómo se comunican, qué es lo que les atrae en este momento, qué es la propuesta que tienen también. Jóvenes valientes, jóvenes que estoy sorprendidísimo. Fíjense que hace un corto tiempo presenté mi tesis de postdoctoral, que estoy haciendo un postdoctorado, estoy terminando un postdoctorado en psicología educativa, y lo hice sobre la conciencia de clase en escuelas preparatorias, privadas y públicas. Entonces los resultados son muy interesantes. Si están conscientes de lo que pasa, si participan en debates, si pertenecen a alguna asociación, si han ido a alguna marcha, si están pendientes de las noticias, de lo que sucede con sus compañeros, con su generación. Y estoy gratamente sorprendido de que estos jóvenes, por eso les decía en el bloque anterior, hay esperanza. Si les interesa, si quieren saber, si están informados. Entonces ahí es cuando dije, hay esperanza de muchas cosas. Como ha sido una costumbre de su servidor, dar cifras, compartir cosas que, pues, que son duras, pero que son necesarias también, para darnos una idea de todo lo que está pasando por ahí. Fíjense que ahorita me está pasando lo del principio de Peter. ¿Sí? Pasan 3 taxis antes de llegar a la esquina. Cuando llegas ya no pasa ninguno. Hay silencio cuando voy a grabar y digo, ¡ay, qué padre! Empiezo a grabar y más aviones, porque estoy en una zona donde dan vuelta los aviones para encaminarse al aeropuerto. O los perritos de los vecinos. En ese momento empiezan. Pasa la de los colchones viejos. Y un poquito más tarde los tamales y todo eso. Entonces, disculpen ustedes. Estos fondos que escuchan, no precisamente musicales ni armónicos, pero les ofrezco una disculpa. Dicen que una sola muerte es una tragedia, pero 1000 muertes es una estadística. El dolor tiene cifras, la esperanza también. Cada niña abusada, cada mujer asesinada, cada joven desaparecido, es una historia rota, es una familia devastada, es un país herido, lastimado, roto. Pero no queremos quedarnos en el dolor. Hoy también queremos hablar de lo que sí se puede hacer, de cómo organizarnos, de cómo resistir juntos, de cómo recuperar el alma de nuestra comunidad. Las estadísticas nos gritan. Y puedes leerlas como hechos contundentes y hacer breves pausas de reflexión. En los últimos 5 años, Y digo últimos 5 años no por aludir al pasado inmediato, sino porque toda investigación, para ser más veraz, para tener más respaldo científico, es mejor hacerla con datos de los últimos 5 años. No es un señalamiento al pasado inmediato, ¿de acuerdo? Para que no lo malinterpreten los porristas. Puedes leerlas, como decía, contundentemente. Y en los últimos 5 años, más de 5.000 menores han sido víctimas de abuso sexual denunciado. Y se estima que 1 de cada 10 casos se denuncia. Saquen las cuentas. 5.000 casos, 1 denunciado de cada 10. En ese mismo periodo de investigación, 5 años para atrás, más de 20.000 mujeres fueron asesinadas en México. De ellas, más de 5.000 fueron clasificados como feminicidios. ¿Cómo se debate la autoridad? ¿Y cómo se debate? ¿No es feminicidio? Si es feminicidio, por favor. Cada 10 mujeres. Perdón, cada día. 10 mujeres desaparecen en el país cada día. Algunas aparecen sin vida. Otras jamás regresan. Las desapariciones forzadas en los últimos 5 años superan las 100.000 personas reportadas oficialmente. Y de esas, familias enteras viven en búsqueda. El 94% de los delitos en México no se denuncian o no se investigan. La impunidad, como lo vimos esta semana, se ha vuelto la regla, no la excepción. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo permitimos que el dolor se volviera rutina? Pero lo más importante, ¿cómo lo cambiamos? Hay propuestas respetuosas. Y lo primero que puse ahí como un subtítulo es volver a mirar al otro, recuperar la comunidad. Fíjense que el cambio no vendrá de arriba, vendrá de las calles, de las casas, de las personas que aún creemos en el bien, y somos los más. ¿Qué podemos hacer desde lo pequeño pero poderoso? En casa, hablar con nuestros hijos, escuchar sus miedos, enseñarles a decir no. Hay que enseñarles a pedir ayuda. Pero para que se logre eso, deben confiar en nosotros. Hay que promover el respeto, el diálogo, el límite en nuestra casa, en nuestro edificio o calle. Formar redes vecinales de apoyo y alerta ante cualquier cosa. Tener contactos de emergencia. Una red de apoyo. Apoyar a quien vive violencia sin juzgarlo. En nuestras colonias, reunirnos, organizar actividades comunitarias. Bueno, vamos a empezar con el saludo. Yo voy saludando. Quiero decirles que el 70% me contestan y otro 30% no. Pero vuelvo a insistir y así sigo. Ya no estoy esperando si me contestan o no. Buenas tardes, vecino. Buenas tardes. Hay que recuperar los espacios públicos con vida, con cultura, demandar luz, que se le hagan clubs de lectura, como En algunos espacios todavía se conserva jugar ajedrez, platicar, exigir con respeto a la autoridad, pero con firmeza, las cosas que necesitamos. En nuestra alcaldía o municipio hay que participar en los consejos ciudadanos. Tal vez seamos esa voz, como la diputada que habló esta semana, una voz en la gruta, una voz en la cueva. Bueno, pero ya se dieron cuenta que hay una voz. Hay que promover iniciativas de prevención de la violencia. Denunciar lo que sabemos en redes anónimas, teléfonos anónimos, aun si duele o incomoda. Porque el silencio protege al abusador. Y eso lo vemos desde el jardín de niños. Y la organización protege a la comunidad. No quiero cerrar este programa con respuestas, sino con un abrazo colectivo. Sentido, de corazón, a las madres buscadoras. No quiero pensar el horror, el temor, el dolor en el que viven, sin saber dónde está su hija, su hijo, su nieto, su hermano, su padre, su madre. No quiero pensarlo. Solo de sentirlo va a ser muy fuerte. A todos esos padres que lloran en silencio, un fuerte abrazo. A esos hermanos que no volvieron. A ustedes, madres buscadoras, padres que lloran en silencio, hermanos que no volvieron, a ustedes les debemos algo más que indignación. Les debemos compromiso. Me quiero dirigir también, como en los bloques anteriores, a los jóvenes valientes que no se han dejado doblar, que siguen yendo a su escuela, que siguen con la ilusión de tener un título, de acabar una carrera. Gracias a esos jóvenes que me inspiran, que hablo con ellos, que la vida se me llena al oír sus ideas, sus ideales, y decir que están dando la pelea. Siéntanse afortunados, en escuela pública, privada, con un alimento, con dos, con un padre, con una madre, o con los dos, de estar de pie. A ti, joven de la sierra, de la selva, del desierto, que estudias con velas, con cuadernos reciclados, con hambre, pero con dignidad, no dejes que el mal te venza. A ti, joven de la ciudad, que estudias con miedo, rodeado de violencia, pero que cada día eliges no caer en ella. No dejes que el odio te ensucie. A ti, joven, que estudias en una universidad privada, con el esfuerzo de tus padres, que luchan cada día por darte herramientas, no te alejes del dolor del pueblo. No olvides que ese privilegio que tienes es para servir. Ustedes, esos jóvenes con los que hablo, a los que me dirijo y a los que no me conocen, pero que tal vez me escuchen, ustedes son la última frontera. Ustedes son quienes pueden decir basta, con su vida, con su voz, con su ejemplo. Y nosotros, los adultos, tenemos que acompañarlos tenemos que volver a creer, volver a actuar, volver a amar, porque al final el mal se vence con verdad, el mal se vence con comunidad, el mal se vence con humanidad, el mal se vence cuando el corazón se convierte en acto. Gracias por resistir. Gracias por escuchar. Gracias por no justificar el mal. A ustedes dedico este programa y este esfuerzo. Si tú, adulta, adulto, hermana, hermano, amigo, amiga, conoces a algún joven, comparte esta reflexión de respeto, de auténtico respeto hacia estos jóvenes que están dando la batalla, que tienen sueños, ilusiones, que les motiva ir a la escuela, que les motiva hacer un trabajo, que les motiva investigar, que les motiva decir: yo sí pude, yo sí le entrego a mi padre un título, yo sí le entrego a mi padre mi esfuerzo, a mi madre, a mis hermanos, y sirvan a su comunidad, no se olviden. Ese privilegio que ahora tienen, como les decía, que sirva para un mañana mejor, para una sociedad que algún día volverá a ser mejor. Muchas gracias y espero no meterme en los siguientes programas en asuntos políticos. Pero lo que ha pasado esta semana, de verdad, es inaudito. Gracias por acompañarnos en Conciencia Radio. Le agradezco profundamente al maestro Saúl López Fuentes, director de esta estación, que me permita usar estos micrófonos para la reflexión. Gracias. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos el próximo sábado a las 8 de la noche. Bendecida noche, buen domingo y buen inicio de semana el lunes. Hasta pronto.